kein Auf, in Felder heute gegangen.
Bienvenidos a SOA con Letra de Mujer. Como siempre nos acompañan Concha Díaz Berzosa, de Amical de Mataos y Otros Campos. Hola, Concha.
Hola, Raquel.
En este caso presencialmente, y tenemos a Graciela Chela Coan al otro lado del teléfono. Hola, Chela.
Hola, ¿qué tal?
Pues muy bien, encantadas de volver a recuperar este programa tan querido para nosotras y para muchos de nuestros oyentes, lo sabemos. A lo mejor los que se han incorporado con la nueva página web no nos conocen muy bien, les recomendamos que acudan al archivo antiguo de la radio, pero les comentamos que este programa está dedicado a recoger testimonios de mujeres judías que vivieron y sobrevivieron a la experiencia de los campos de concentración y exterminio.
Judías y no judías.
Judías y no judías, pero por ahora hemos tratado más las judías, pero en el caso de hoy, por ejemplo, que nos referimos al segundo libro de la trilogía de Charlotte Delbos sobre su pasado, su presencia en Auschwitz. Bueno, pues en este caso Charlotte Delbos era una resistente francesa, no era judía, pero sí compartió el destino de muchas mujeres judías y no judías también, que sufrieron el infierno de los campos. Ya hablamos del primer libro de la trilogía y en este caso nos referimos al segundo, que se llama Auschwitz y después, es el título de la trilogía, y en este caso es Un conocimiento inútil. ¿Qué queréis decir en primer lugar de este libro? ¿Empiezas tú, Chela?
Bueno, sí, quería simplemente un poco contar. El primer libro es muy impersonal, entre comillas, habla mucho de los de afuera. Ya en este segundo libro, ya veremos también en la tercera parte, es ella, está mucho más presente ella como protagonista. Y el conocimiento inútil es todo lo que ella considera que aprendió o que tuvo que aprender durante sus casi 2 años de internamiento, no, 3 años de internamiento en Auschwitz y Ravensbrück, y lo considera realmente inútil. La segunda parte es bastante más cercana a ella en lo que cuenta y cómo lo vive, ¿no? Mm. Por supuesto que empieza con su experiencia, recuerda cuando fusilaron a su marido en la cárcel de Santé en Francia, ¿no? Y bueno, tiene momentos que son realmente conmovedores. No sé si quiere hablar Concha cómo ella relata en un relato muy muy largo sobre la sed. No sé, Concha, si quieres tú hablar de eso.
Bueno, puedes hablarlo tú, ¿no? O sea,
bueno, pero te háblalo,
bueno,
tú.
No, pero vamos, sí.
No, eso de este libro es un poco la sed y dos grandes temas hay aquí en este segundo libro: la sed y la amistad, el compañerismo, el encontrarse, el poder sobrevivir y cómo se ayudaban unas a otras, ¿no? La escena que ella ya está muriéndose de sed, ya no da más, y habla de lo que es la sed y dice, claro, cuando uno está por la calle, tiene sed, entra a un bar y toma un café o un vaso de agua, ¿no? Y ahí, bueno, ella cuenta todo lo que ella iba sintiendo, la lengua pegada al paladar que ya no daba más, y las amigas, sus compañeras, un poco la salvan, ¿no? En el sentido que consiguen llevarla. El agua acá tiene mucho que ver en esta segunda parte, porque otro momento muy importante de lo que me marcó del libro de Delbos es cuando ella cuenta cuando se da el primer baño después de 77 días desde que llegó, de enero a abril, que van en uno de los grupos de trabajo, van a donde hay un arroyo y la capo las deja que se bañen. Por supuesto, como se tenían que bañar en ese momento, y es terrible cuando se saca las medias, ve que todas las uñas quedaron pegadas en las medias, ¿no? todo, o sea, esa es la parte más personal que ella relata. Inclusive es muy interesante porque dice, yo creo que ellas estaban conmigo, las amigas, pero ella solo recuerda su baño y el arroyo. No recuerdo quién estaba conmigo, pero deben haber estado porque siempre estábamos juntas, ¿no?
Claro.
Dice, y ahí hasta logramos, de repente el crematorio, no dolía el olor del crematorio.
Bueno, yo creo que todo este libro es muy personal, o sea que...
Sobre todo comparado con lo despojado que es el primero, ¿no?
Sí,
con lo alejado.
Lo alejado, el primero es muy alejado porque está escrito en tercera persona y este está escrito en primera persona, porque ella incluso recuerda los momentos en la cárcel en el que llaman a unas mujeres que saben que va a fusilar a los maridos, o sea que todo su segundo libro es un relato en primera persona y tal. Otra cosa es que sí que es cierto que demuestra muy bien en los periodos de inconsciencia por los que pasó, ¿no? O sea,
sí,
que no se acuerda.
Ese momento cuando ella habla del agua, dice, ya no me acuerdo. Yo ya estaba como inconsciente, nada existía, solo la sed, ¿no?
Entonces sí que es cierto que, aunque sea periodos de inconsciencia, ella lo que hace al recordarlo o intentar recordarlo sí que es un relato totalmente en primera persona, ¿no? Y luego yo creo también lo que es muy importante es recuerda mucho hay un poema maravilloso, bueno, maravilloso.
Los poemas de los dos libros son fantásticos, ¿eh?
Hay un poema a todas sus amigas que murieron, que llegaron 230 y de las cuales en un momento determinado quedaban 70 y luego 8 estaban siempre, casi siempre juntas o luego al final 5, etcétera. Hay un poema a todas.
Sobrevivieron esas, 49 de
49
las 230
de todas, sí.
Que llegaron.
Sí, pero bueno, las que se mantienen juntas, que van luego al laboratorio de Rasco y todo eso. Hay un poema a todas sus compañeras muertas que es impresionante, ¿no? Y yo creo que el conocimiento este que ella habla inútil es porque tú a lo largo de tu vida tienes como un debe y un haber, ¿no? En el debe están todas las desgracias que te suceden y en el haber toda la felicidad que te toca o a la que tienes derecho. Y resulta que, claro, ellas por haber vivido ese periodo, es como si ya hubieran cubierto todo el cupo del debe, ¿no? O sea, ya habían... Pero eso no es cierto, ¿no? Eso
sobre
no es
todo
cierto.
Eso lo vemos en el tercer libro.
Sí,
en el
tercero. Pero eso no es cierto. O sea, eso realmente... Entonces, todo ese conocimiento que sí que adquirieron, luego realmente no sirvió para volver a vivir, ¿no?
Claro, y yo también creo, no sé si estés de acuerdo, que en este segundo libro... Hay un esfuerzo evidente de Charlotte Delbault por transmitir
sí,
lo que es la experiencia de estar en este infierno.
Y
al no lograrlo, porque es absolutamente imposible, aunque describa, como ha comentado Chela, las sensaciones de sed o de soledad
que decir,
o de sufrimiento.
No, o sea, lo vivido, ¿no?
Claro. Yo creo que siente que es incapaz, inútil,
sí.
Inútil, como el subtítulo del libro, es impotente a la hora de intentar contarnos qué es estar en Auschwitz. Y por
yo
eso
que
decide que más vale callar
tercero,
también.
Pero la semana que viene vamos a hablar de eso, pero realmente esta segunda parte conmueve. No, o sea, o emociona cómo ella cuenta y lo que ella vive. Algo muy, muy lindo es cuando deciden en el campo de experimento, cuando deciden montar una obra de teatro.
En el laboratorio.
Y de memoria... copian el texto escriben el texto de Molière y todo lo que hacen, el atrezo, o sea, como un poco fue una manera de no sentir que están lejos, ¿no? O sea, durante 2 horas no había chimeneas y no había humo y creíamos en lo que hacíamos, ¿no?
Y además es un ejemplo de resistencia civil, ¿no? De resistencia
a los
nazis.
Y aparte, bueno, el público eran las poquitas francesas que había
y las
polacas que hablaban y entendían francés, ¿no? Entonces durante 2 horas, mientras representaban la obra, nada existió, ¿no?
No hemos comentado, Concha y Graciela, que claro, no todos los supervivientes son capaces de testimoniar con una altura literaria como la que tiene Charlotte Delbos. Y en este caso también hay que hablar de eso, de que el libro es literariamente muy bueno.
Es perfecto, sí.
Es magnífico.
Lo que más me choquearon fueron las cosas que iba contando y la forma, hablando del recurso literario, en el capítulo que ella habla del oso de peluche, Concha, ¿te acuerdas?
Sí.
Cuando ella, que van, las polacas quieren celebrar la Nochebuena, como lo hacen en Polonia, y por supuesto van consiguiendo, canjeando el pan por un poco de patata, porque había que tenían que tener semillas de amapola, y hasta se prepararon regalitos entre ellas. Entonces es todo un relato precioso, hasta que al final, cuando uno de los regalos es a una de las polacas, le regalaron un osito de peluche, ¿no? Y estaba emocionada con su osito de peluche, pero ellas recuerdan que ese osito había pertenecido a algún niño que había muerto allí en Auschwitz, ¿no?
Claro, es que todo el mundo,
todo ese relato, que es hermoso, cómo pasan la Navidad, la cena, los rezos y demás, y termina con un mazazo, por
claro.
decirlo.
Es que eso es una constante en el libro, no sé si estáis de acuerdo,
que
confronta los momentos de felicidad con la realidad que están viviendo.
Exacto.
La esperanza con la muerte, el dolor con... Sí,
luego también,
o sea, que no todo era tan lindo, o sea que
no,
a los momentos
que, no,
lindos
Chela,
también...
Chela, no había nada lindo.
No había nada, ¿no? O sea,
lo que pasa es que ella...
Que realmente no había nada.
Si la lees con un poco de detenimiento, ves la gran tristeza, porque cuando mueren sus compañeras, sus amigas, no son capaces de echar una lágrima. ¿Por qué? Porque
en cambio
sí que se acuerdan de las fechas en que mueren, porque para ellas era una especie de acordarse de que ese día había muerto
por ejemplo, su gran amiga, o
Munet, ¿no? O sea que sí que se acordaban, y los domingos en algún momento hacían recuento de cuándo había muerto una, qué día había muerto una y qué día había muerto otra. Porque para ellas era importante, ¿no? Y luego también ves mucho la esperanza de intentar sobrevivir, de regresar, para contar todo lo que es eso, ¿no? Y ese es un poco el fondo de la cuestión. Aunque ella no puede realmente, o no se considera que, aunque no puede contar su experiencia, sí que está dispuesta a testimoniar, ¿no? A mí me gustaría...
Después,
si estamos...
Acá el libro termina con el traslado que hacen desde la estación experimental a Ravensbrück, y lo increíble es que viajan en tercera, no en vagones, que tienen frío, que los dos soldaditos que las cuidan les permiten fumar, o sea, no, que les suben té en las paradas que pasan por Berlín, Oranienburg, ¿no?, hasta que llegan a Ravensbrück. También le dedica ese viaje, también es dice que fue un viaje alucinante, ¿no? Porque viajaron con sus pertenencias. Ella recuperó un abrigo que le habían quitado cuando llegó. O sea, ¿de qué manera también en Auschwitz tenían separados no todo lo que enviaban a Alemania? Porque a ella les devuelven... Claro, no eran judías, se ve... O sea, entendemos que lo que requisaban y preparaban en el Canadá era lo que le habían quitado a los judíos, porque a ella, a las francesas, les devuelven sus pertenencias.
No todo, ¿eh? No todo.
No todo, por supuesto.
O sea, que había...
Cosas sin valor.
Sí.
Pero ella recupera el abrigo, otra reconoce su falda o reconocen un poco su ropa y le dan un atillo, te llevan, sí. O sea que había cosas de los demás, se las deben haber quedado a los guardias, ya. no creo que haya ido a al campo del Canadá, ¿no? Pero ahí te das cuenta también de ese detalle, porque si no, ¿qué le van a devolver? Y que tenían que firmar de que habían sido bien tratadas y que habían recuperado todas sus cosas, ¿no?
Por supuesto. Graciela y Concha, mi pregunta es para los dos, para las dos. ¿Os parece que en este segundo libro, en este Auschwitz y después, Un conocimiento inútil, el canto a la amistad es mayor que en el primero?
Y que
es un antecedente del que se hace en el tercero, que también es muy importante.
Bueno, el tercero es ella.
Bueno, de todas maneras,
Charlotte y referencia a sus amigas, pero en este segundo es ella rescata y reconoce la fuerza, inclusive hay una cuando ya están en Ravensbrück, hay una redada y que sabían que no tenían que salir porque estaban sacando gente, ¿no? Sin una redada para enviarlos a otro lado. Y ella se maldice porque se equivocó y la pescaron, o sea, ella estaba, y decía, ¿cómo me voy a ir sin mis amigas? ¿Dónde están? No me puedo ir sola, si me voy sola me muero, ¿no? Uh-huh. Y ¿qué hago yo sola sin las compañeras? No voy a sobrevivir. Entonces, hasta ese punto, por supuesto, logra, no lo cuento, va. Uh-huh. Hasta ese punto era consciente de la importancia de tener a su lado a su gente, ¿no? A su gente amiga.
Bueno, a mí me gustaría terminar con un poema que lo pone al final, que es Oración a los vivos para perdonarles que estén vivos, ¿no? ¿Cómo perdonaros que estéis vivos? ¿Cómo vais a haceros perdonar por los que han muerto? Porque sería demasiado estúpido al final que tantos hubieran muerto y vosotros vivierais sin hacer nada con vuestra vida. Vuelvo de más allá del conocimiento. Ahora hay que desaprender. Tengo claro que de otro modo no podría seguir viviendo.
Desaprender, sí, quitarse el conocimiento inútil, ¿no?
Bueno, lo suscribo.
Muchísimas gracias a las dos. Esperamos haberles interesado en la lectura de este libro. Por supuesto, les recomendamos que lean primero la primera parte y les esperamos para hablar del tercero, que también es espléndido. Muchas gracias.
In Baum zu Reker eingekrochen, mit Schneegirlande sind die Hoffen, der Musik von Fängen sind die Sochen.